De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie.
Hola, salud, bienvenidos a este 80º programa de Hoy Desde Aquí.
Para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado.
Bienvenidos y bienvenidas todos y todas las que nos escucháis semana a semana, esperando que os traigamos noticias e informaciones que normalmente no salen en los medios de comunicación vendidos al capital.
Aquel que no volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd.
Porque como sabéis, en este programa de Hoy Desde Aquí que hacemos para Radio Almaina, nos podemos permitir el lujo de decir lo que otros medios de comunicación no dicen, porque somos independientes, entre otras cosas gracias a vuestras colaboraciones, y porque precisamente vamos en esa línea de la independencia económica para poder ser independientes a la hora y libres a la hora de hablar.
Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba, como entonces. Se había ido y estaba de nuevo.
Como los temas que os vamos a traer hoy, vamos a seguir con esta campaña de este año de Rumbo a Gaza. Por una parte os vamos a contar, bueno, os va a contar Lucía Mazarrasa en primera persona cómo fue el asalto que la Marina de Guerra israelí realizó sobre el Al-Auda, el barco en el que ella iba, cómo fue físicamente ese asalto, las cosas que ocurrieron, cómo fueron secuestrados, y por la longitud de la entrevista que le hicimos hace unos días, no nos ha permitido poder meterlo todo en este programa, así que dejaremos para el próximo programa la última parte de cuál fue el trato que recibieron en el territorio israelí, en las cárceles, etcétera.
Movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron.
Pero como, aunque esto sí es un tema, esta entrevista sí es un tema más general, sí hemos querido traer la última hora de cómo se ha cerrado la campaña Rumbo a Gaza de este año. En este caso lo hemos hecho entrevistando de nuevo a Sandra Barrilaro, la responsable de prensa de la campaña Rumbo a Gaza de este año, que nos ha contado cómo ha terminado la campaña, qué perspectivas se tienen.
Lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba.
Cómo está la situación de las distintas personas que han ido siendo secuestrados por la Marina de Guerra israelí en los distintos barcos.
Lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece que no.
Y las posibles previsiones, respuestas políticas de los estados europeos. Con eso será con lo que cerraremos la última parte del programa. Así que, sin más, ya os dejamos con la parte de la entrevista en la cual Lucía Mazarrasa nos cuenta primero su experiencia marítima de navegación y luego ese asalto militar que las tropas israelíes realizaron al Auda y cómo se desarrolló ese asalto.
habíamos un turno de dos o tres personas más que acompañaban al capitán y a sus ayudantes a aparejar el barco, con lo cual también ha sido para mí una experiencia muy importante, porque he aprendido también, primero, que esta gente que iba es una gente magnífica, que lleva muchos años trabajando por Palestina, que ha estado en Palestina, que ha estado en Gaza, ayudando, cooperando en proyectos, que ha hecho ya también, algunos habían hecho ya viajes como este en otras navegaciones, y nos han enseñado también a navegar un barco de pesca, ¿no? Sólido, recio, pero también hemos tenido una mar mala, porque ha habido mucha marejada muy fuerte en algunos días, con lo cual pues el barco era un cascarón que se mueve en el agua, que hacer las cosas cotidianas pues era dificilísimo, porque tenías que estar agarrada todo el tiempo a todo el sitio para no caerte y no golpearte, ¿no? Pero bueno, esos son detalles del viaje que carece de mayor importancia, pero que también, por ejemplo, a mí me ha hecho reflexionar reflexionar y ponerte un poquitín en la piel de todas estas personas refugiadas que atraviesan el mar Mediterráneo en unas condiciones terribles de precariedad, y que está suponiendo cientos de muertos y ahogados en el Mediterráneo, ¿no? Y cuando piensas que nosotros íbamos en un barco bueno, y cuando piensas cómo esta gente se cruza, tira al mar, pues es que se te pone la piel de gallina, francamente. O sea que también eso es algo que yo lo he sentido, y aunque lo sabes que esto ocurre, cuando lo
vives es distinto.
Algo parecido, pues sí. Es también una cosa escalofriante, ¿no?
Y un barco que, como tú dices, que era sólido y que era para regalar también a la población de Gaza para que pudieran faenar. Precisamente por eso se eligió ese barco, un barco de pesca noruego concretamente, fuerte, que les permitiera faenar en sus costas y conseguir la pesca que no pueden conseguir en estos momentos porque la Marina de Guerra israelí se lo impide. Pues entonces...
Exactamente. Nos contaba, tuvimos una reunión por Skype con los pescadores de Gaza, que en un momento dado, y esto nos, bueno, sabíamos, porque hay información que se conoce de cuál es la situación de la pesca, pero fue muy emocionante porque hablaron directamente contándonos cuál es la situación penosa y de precariedad con la que están intentando trabajar, porque durante estos 10 años de bloqueo ha habido muchísimos ataques a las barcas de pesca de Gaza, y les han robado los barcos, ¿no? Barcos que vimos cuando llegamos al puerto de Ashdod en Israel, cuando nos llevaron para allí contra nuestra voluntad, pues ahí pudimos ver 4 o 5 barcas, creo que fueron, que estaban abandonadas ahí en el puerto y que eran de los pescadores de Gaza. Y también nos comentaron pues que en estos años ha habido también ataques que han sufrido los pescadores, asesinatos por parte del ejército israelí, ¿no? Y además, pues claro, las 10 millas náuticas que todo país tiene en los acuerdos internacionales, que son aguas territoriales de cada país, pues ni a esas aguas les dejan navegar ni pescar. Con lo cual, los bancos de pesca también se van más cercanos a la costa, se han esquilmado, y nos comentaban que en estos 10 años las capturas de pesca se han reducido a un 40%.
Claro.
Bueno, yo es que se te pone la carne de gallina, porque fíjate, si tú de repente en España, que somos un país consumidor de pescado, creo que somos el segundo país consumidor de pescado del mundo, y en Europa el primero, pues nos reducen las capturas de pesca a tal punto que solamente tenemos una producción que se reduce al 40%, pues es que sería una catástrofe nacional.
Sí,
y aquí esto le pasa a los de Gaza y nadie dice nada.
Y no pasa nada.
Se ve tan normal. Hombre, es que esto es tremendo, vamos.
Y bueno, y les roban los barcos, como tú has dicho, o asaltan a los que intentan colaborar con ellos, como os ocurrió a vosotros, ¿no? ¿Cómo fue Porque claro, vosotros fue la Marina de Guerra Israelí se puso en comunicación con vosotros a las 49 millas náuticas, me parece, de Gaza, con lo cual estabais en aguas
sí,
internacionales.
Por ahí sí, justamente además a mí me tocaba justo de 12 a 4 estar en el puente de mando con el capitán y con el otro tripulante que se llama Charlie, que es sueco, y que era el que... Y estábamos la otra compañera española, Emilia, y yo. Y a Sandy, que es un profesor universitario de Malaya. Y los tres estábamos en el puente de mando cuando ya empezaron a sospechar que algo pasaba, ¿no? Y entonces ya vino el capitán Herman y dijo, bueno, ahora ya yo voy a tomar el mando con mi segundo de a bordo y ya... vais a ir poniéndose en las posiciones de que habíamos estado ensayando y entrenando de cómo colocarnos con seguridad en el barco, ¿no? Y entonces fue cuando ya aparecieron en el horizonte barcos de guerra y cuando ya se fueron aproximando vimos que eran unos barcos enormes, grandes, y yo creo que eran como fragatas, ¿no? O sea, eran unos barcazos. Sí. Nosotros date cuenta que nuestro barco Alauda tiene 18 metros de eslora, sí. O sea, que es un barco de pesca, pero de los pequeñitos.
Sí,
¿no te
sí.
crees tú que...? Porque yo que soy de Santander, estoy harta de ver barcos de pesca, y el otro día que estaba en el puerto de Comillas, me fui a preguntar a los pescadores que cuántos metros tenían sus barcos, o sea, que eran entre 12 y 14 metros, y el de este tenía 18. O sea, que son barcos de pesca costeros. No,
sí,
son de
sí,
estos,
sí.
No nos imaginemos que son barcos de madera.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Que son recios y fuertes. Pero vamos, tú mira una fragata o un barco de guerra, lo enormes que son.
Y lo enormes que son,
claro.
Y el material que llevan encima, y que Israel, pues ya, por desgracia, en otras campañas rumbo a Gaza, pues hubo varias personas de los que iban en los barcos asesinados por el ejército israelí. Entonces, que también
claro, eso ocurrió,
sabemos cómo se las gastan.
El Mavi Marmara, que era un barco muy grande, porque era un barco de pasajeros que iban bastante, como unos cientos de personas,
sí,
iban
sí.
a ese barco. Y el ataque fue violentísimo. Y asesinaron a 10 personas y hubo muchos heridos también. Y en concreto, uno de los pasajeros que vino había estado en el Mar de Mármara y nos estuvo comentando también cómo había sido, vamos, las cosas que pasaron, ¿no? Cómo la gente se hirió por las explosiones de los cristales del barco y cómo la brutalidad de los soldados al tirarte al suelo, pues la gente se hirió con los cristales. Todo este tipo de cosas también nos fueron contando.
Sí. Entonces, la Marina de Guerra Israelí se pone en comunicación con vosotros, se acercan los barcos.
Se acercan los barcos y entonces ya vamos netamente, pues los barcos, tanto a estribor como a babor, como en popa, nos rodean hacia una distancia lejana, esos barcazos grandísimos que te digo yo que debían ser como fragatas. Y de ahí salen unas lanchas rápidas, unas lanchas muy, muy rápidas que hacen una espuma blanca en el mar, que se ve perfectamente cómo se aproximan a gran velocidad, y ya nos dice el capitán que nos coloquemos todo el mundo, cada quien, en su puesto de lugar en el barco, ¿no?
Sí.
Unos en la popa, otros estaban alrededor del puente de mando, para proteger el puente de mando y que cuando subieran no entraran en el puente de mando y nosotros poder seguir a Gaza, porque estábamos en aguas internacionales.
Claro,
aguas
es que eso
internacionales
es...
que Israel no puede erigirse en el gendarme de las aguas internacionales del Mediterráneo.
Claro, eso es un acto de piratería.
Es que todos los países se lo permiten y nadie dice nada, por eso digo que ellos son los responsables directos, pero también la Unión Europea y los países del norte de África también son responsables de que estos hagan lo que les da la gana en aguas internacionales del Mediterráneo.
Entonces esas lanchas rápidas llegan cargadas de militares.
Esas lanchas rápidas cargadas de soldados armados hasta los dientes todos están están con ¿cómo se llama esto? Protegidos las caras, que con
pasamontañas,
con mascarillas, con máscaras, sí. Con una tela que les cubre la cara, enmascarados, mm. con gafas de sol, y entonces ya al aproximarse al barco lo rodean, le dan golpes, pues claro, al aproximarse y al abordar, y ya suben rápidamente, escalan, suben rápidamente y se dirigen al puente de mando, ¿no? Y ahí teníamos, ahí estaban colocados dos filas de protección, una primera y una segunda, de nosotros que estábamos haciendo resistencia pasiva, o sea, no dejarles pasar al puente de mando.
Sí,
pero
sí.
Con una, estábamos entrelazados los brazos y haciendo como una fila, pero bueno, estos llegaron brutalmente, pim, pam, fuego, y les dieron unos disparos eléctricos, estos que te dejan noqueados,
sí.
a tres les dieron estos disparos, y inmediatamente deshicieron esta, por más que se resistieron pasivamente, ya te digo, porque es lo que habíamos acordado en los entrenamientos, que la resistencia sería pasiva, y no haríamos absolutamente nada, porque es que no podíamos hacer nada. Lo único que poníamos de defensa era nuestros cuerpos.
Claro, porque además...
Que teníamos nuestros cuerpos, ¿no? Mm. Entre los cuerpos que había eran chicos, pero también había dos mujeres, y tampoco es que fuéramos ahí especialistas en resistencia pasiva. Éramos gente civil normal y corriente, ¿sabes? Y yo tengo 70 años, había mucha gente mayor que yo también en el barco. Así que fíjate qué peligro más horroroso, ¿eh? Bueno, pues entonces a estos les dan, a tres les dan unos disparos eléctricos, de estos que los dejan absolutamente noqueados,
sí,
y
sí.
Como el puente de mando estaba cerrado con llave, les habían hecho un candado por dentro para que no entrase. Ahí estaba el capitán Germán y otro ayudante suyo, ya te digo, Mike, y entonces Miquel. Y entonces, como no podían abrir el puente de mando, brutalmente lo rompieron con un instrumento que no sé cuál es. Entonces entraron y ya zarandearon, cogieron a Germán, lo zarandearon al otro, los dieron bien les pegaron y les echaron del puente de mando hasta que le dijeron que a ver, que cómo se manejaba aquel barco. Entonces ellos se negaron a explicar cómo se manejaba el barco y ahí les cerraron bien. Y
sí,
entonces
sí.
Luego ya llamaron al ingeniero de máquinas, que es un noruego también mayorísimo, mayor que yo, un señor estupendo, y que había venido también para llevar todo el tema de las máquinas del barco y el motor y toda la pesca, pues el jefe de máquinas, pero que es un ingeniero noruego.
Sí, sí.
Y entonces a ese también le dijeron que a ver cómo se ponía el barco, cómo se manejaba, cómo se marchaba, y él se negaba a dar esa información, y entonces amenazaron que si no les decían cómo se manejaba el barco, pues que iban a disparar contra Germán, ¿no? Entonces el hombre ya, en un momento dado, yo le vi pasar por la cubierta y estaba blanco como la leche, vamos, del susto que tenía encima. Y claro, ya ante esa amenaza brutal, pues el tío se tuvo que ir al puente de mando y enseñarles a los otros a los israelíes cómo se manejaba el puerto. Y todos los demás nos llevaron a popa, y allí, bien vigilados por soldados, nos sentaron ahí todos en el suelo, en popa, porque teníamos un asiento solamente para las personas así con más fragilidad, como éramos Gert, la noruega, que es una mujer de 76 años, Afandi, que es el malayo, que también era uno, dijo que quería estar en bajo riesgo. Yo estaba en bajo riesgo también, porque soy enfermera y estaba un poco pendiente del otro también, que tenía un problema de salud, el canadiense. Entonces, bueno, pues estábamos allí y todos los demás los trajeron a popa, y ahí tirados, a un par de ellos les maniataron con estas cintas
sí.
cortantes terribles, con las manos fuertísimas, concretamente a Mike, que es un sindicalista neozelandés, un tío fuerte, pero mayor también. O sea que a ese le pegaron bien, le hicieron una herida en la cabeza, en la cara, y le maniataron y le dieron un disparo de estos electrónicos, ¿sabes?
Sí.
Que te dejan absolutamente fuera de juego. Y a ese ya nos pusimos a gritar todos que le dejaran sin las ataduras estas terribles en las muñecas, que se les estaban cortando la circulación y todo, y gritamos que le soltaran, que este hombre estaba profundamente noqueado por este disparo, y que le soltaran porque es que no se podía ni tener en pie el hombre, el bamboleo del barco y cómo estaba él. Y ya finalmente, como nos pusimos todos a gritar, pues entonces ya le soltaron las bridas estas.
Sí.
Y entonces en un momento dado cogieron a Germán y se lo llevaban. Y entonces la doctora Sui, que era nuestra jefa, era nuestra médica de a bordo, pues dijo que iba con él. Y les pedimos que ir con él porque no nos fiábamos que le fueran a pegar una paliza o alguna cosa.
Sí.
Y quiso ir a acompañarle porque también Castro le había empujado fuerte y estaba... El muchacho estaba, pues imagínate, cuando te hagan esa paliza y te han amenazado de dispararte, pues estaba impresionadísimo, ¿no? Y pálido. Y entonces nosotros intentamos que la doctora le acompañara, pero ellos se negaron también, ¿no? No hubo manera. Y después nos quitaron a todos, cada quien se había llevado un bolsito, con una cartera, con las cosas personales, pues el pasaporte, las medicinas, pues los móviles, que nos los quitaron todos, dejaron los móviles fuera, y nos los quitaron todos aparte. Nos quitaron esa, yo tenía una bolsa, una mochilita pequeña de Decathlon, nos la quitaron y yo le dije, cuando me la quitaba a mí, le dije, oiga, que es que aquí llevo mis medicinas. Llevaba una botella de agua, mis medicinas, el reloj y me lo quitaron. Entonces, con gran asombro mío, me dijo el tipo que yo tenía X y X problemas de salud y que yo era hipertensa y que tenía glaucoma. Y eso, me quedé helada porque dije, joder, ¿qué información tiene? O sea, antes de que yo les diga nada y que vean el paquete de medicina, ya saben lo que tengo, ¿sabes?
Sí.
Que tiene información precisísima. De todo, de quiénes somos, quiénes estamos ahí, y cuando nos dicen tonterías, pues es que lo saben perfectamente, que somos gente pacífica, gente que llevamos unos más y otros menos trabajando por la solidaridad con Palestina, y lo saben perfectamente. Y lo demás son cuentos chinos que meten y mentiras que dicen.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé.
Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana.
A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Claro, es que después de todo lo que nos estás contando, uno dice, claro, el gobierno de Noruega, el gobierno español, el gobierno de todos los países donde alguna de sus ciudadanos estaba en ese barco, en el Auda, habrán roto relaciones diplomáticas con Israel. Sería lo lógico, ¿no? O sea, Israel hace ese acto de piratería os roba, os golpea, no puedes hacer, como tú dices, otra cosa que una resistencia pasiva, puesto que además van armados y os amenazan de muerte al capitán. Y bueno,
no, pues no hacen nada. Lo más normal es ir por las aguas internacionales y que una armada del ejército de la marina de un país pues venga y se te lleve contigo al país que tú no ibas a ese país para nada, porque no queríamos ir a Israel. Entonces eso es lo más normal. Pues no, absolutamente nada normal. Imagínate que estamos un barco que se acerca por aguas internacionales, ahí se aproxima a España, y de repente viene la Armada Española, lo secuestra y se lo lleva al puerto de...
Golpean a la gente, los amenazan de muerte.
La que se armaba, ¿no?
Claro.
Pues no, aquí a Israel se le permite todo. Se le permite todo. Pues esa es la vergüenza de los Estados europeos y de Norteamérica y Canadá y que le permitan a Israel comportarse como un pirata, porque es que eso es lo que son, piratas, son más piratas, porque habiendo acuerdos internacionales, porque en el siglo XVII y XVIII, cuando estaban los piratas ingleses, el Drake y compañía, que atracaban los galeones españoles, no había acuerdos internacionales del mar. Pero es que ahora los hay. Entonces es que rompen toda la legalidad internacional, que tantos esfuerzos está costando que esto haya un poco de orden en el mundo. Y esto se lo pasan por el forro cuando les da la gana. Y todo esto con la connivencia y el permiso de los países nuestros. Incluido el español, claro.
Incluido el español, sí. Con todos los cambios que iba a haber en este estado últimamente, pues ahí tenemos todos los cambios. Bueno, entonces, a partir de ese momento, la Marina de Guerra israelí toma el control del barco, os dirigen a Ashdod. ¿Cómo fue?
Pues cuando llegamos a Ashdod, ya era de noche. Nosotros lo que habíamos acordado en el barco es que esa travesía iba a durar, calculábamos que 8 horas o 10 horas y tal, y entonces les pedimos que teníamos un toldo y habíamos puesto la bandera palestina en ese toldo, y les pedimos que, claro, era mediodía, eran las 2 y 3 fue cuando ocurrió todo este percance que te estoy hablando, este atraco, y entonces les pedimos que nos pusieran el toldo, a lo cual accedieron. Y bueno, accedieron después de muchos decirles que allí íbamos gente, que estábamos gente mayor, que no nos podían tener 8 horas al sol sin sombra, y ya por fin consintieron en poner el toldillo ese que llevábamos para estar a la sombra en la popa, ¿no?
Sí, sí.
Y en ese toldo habíamos cosido la bandera palestina, ¿no? O sea que eso, pues, estuvo muy bien. Porque ya no sé si ellos se dieron cuenta o no, pero ahí vamos con nuestra bandera palestina.
انا بعمل بفل موسيقى تاخد العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثوره ايش تقول بقول كمان مره انه احنا عنا ذهون منورانا انا ما بغازل تبون انا بغازل عقول بنزل عن المنصه والناس لسه بتطالب كمان دوره من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرأه وهالصوت فاضي من اي خجل واسف محامل بتموت على الحاجز بالمطاطين الحياه والعالم داير وجهه مكمل ممشى الاطفال التنو للتنو لتحت قذائف وحريق والعالم تركهم على هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبة إلكم اللامبالاة مثل مطر مصامير وسقوف الأمام تتلف منكم فتكسرت بموسيقى شجي أذنك تحرك راسك هنو الحق ما بيضيع ثم إله طالب كل ليلة نادي ليلي نفس الدي جي كمان نادي في بلاير موسيقكم وزي جي مني دربعت الباس طبلاتي داني تعلمان ثم دام سنين صبرين فخلص ولا عدفة بسلاحي نزلك مهندس الصوت لأنه احتلال اللي حطت علي ميوت والموسيقى حق اللي ما يسقط والحرية فتاة اللي يقول لي في أمان نرقص في أمان نرقص في أمان نرقص
حب فني لغتي وطني وطني فني حبي فني لغتي فني حبي وطني وطني حبي فني لغتي
حرقت دمي زي ما حرقت دمي حرقت قلبي قلب احمر صغير اللي فيه حب كبير حرقت جسمي اللي فيه باسمي ببني اجيال واحلام تتحقق حتى برسمي رسمي الرسمة عوراء كله انسرق وانحرق بدل ما صير حقيقة صارت زي البراء تعرف شو هالإحساس طبعا لا بعمل لك اشمئزاز طبعا لا لانك ولا مرة حسيت وقسيت يا ريت شو عملت شو تركت ومر دون بيت اوبس قلت شوف ما انت شايف هو انت مبسوط هو العايف عارف
صفحة تبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير بواهم اليوم أول يوم من باقي عمري سطر جديد من أول كتاب ألف صفحة تبدأ بكلمة زي المفاتيح
احنا كل يوم نهتف بنقول بدنا إنسانية علم منصوب عليه أعلام المثل الأبدية بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن ألامي أكم من واحد مات بقول بكفي يا عالم يوقف شلل الدماء نوقف بخط صفاء بكفي الاندماء
وثلاث ارباع الناس بات عند البيت وكتير من الناس في بنات حيط والباقي من الناس عايشين بياريت انه يفيق الانسان ويتهدم هالحين
بيسيتك بدوكا سنبايتا راسوي بيسيتا وسباتيكو بيسيتك بدوكا تريستوراتي كات اوريرا ايجيتيكو بيسيتك بدوكا Miniatikat maitatzen jarraitzeko Bizitzak badauka Musika mesteko eta elkartzeko Palestinan checkpoint rock Zubiak erankiz Palestinan checkpoint rock Iziltasun hautsiz Palestinan checkpoint rock Rap sustraiei eutsiz Palestinan checkpoint rock Arreziak errautsiz Palestinan checkpoint rock Checkpoint Rock Checkpoint Rock Checkpoint Rock Checkpoint
Rock Hemos quedado esta tarde con Sandra. Buenas tardes, Sandra.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hemos quedado en la responsable de prensa de la campaña Rumbo a Gaza, con la que estamos hablando en estos últimos programas, para traeros lo que ha ido ocurriendo durante este tiempo, esta temporada, este verano en la campaña Rumbo a Gaza. Y la hemos vuelto a llamar para que nos cuente cómo van las cosas, cuáles son las últimas noticias. El último día quedamos en que había personas creíamos que habían asaltado el Freedom, el último barco, y que estarían detenidos, pero no teníamos certeza de todas las noticias. Cuéntanos.
Bueno, pues efectivamente la última vez que hablamos sospechamos que había sido asaltado el velero sueco Freedom de la Flotilla de la Libertad con 12 personas a bordo, pues porque habíamos perdido comunicación con el barco, ¿no? Y bueno, efectivamente, muchísimas horas después, más de 24, casi 36 horas después, pudimos confirmar pero a través de la embajada española fue quien nos dio la primera confirmación de que efectivamente que había sido asaltado el agosto internacional de Cerverero, que se dirigía hacia Gaza para romper el ilegal bloqueo, y que bueno, y que todos los las personas que estaban a bordo pues habían sido secuestradas en aguas nacionales y llevadas a Israel a una cárcel. Pero sí que es cierto que realmente pasamos en más de un día la gente de la flotilla preocupados, bueno, la gente de la flotilla, familiares, amigos y demás preocupados porque no teníamos ninguna noticia.
Claro, y encima sabiendo que Israel asalta a los barcos de forma violenta, que encima estamos en un medio hostil, que estamos en alta mar, estamos hablando a 40 y tantas millas de la costa, que si alguien cae al agua en mitad de eso puede ser una tragedia, pues claro, no tener información realmente es una verdadera putada. Porque...
Sí, sí, la verdad es que fue realmente una gran preocupación, una gran preocupación. Luego empezamos, bueno, intentamos buscar, claro, razones de por qué no, y efectivamente también es que era el sábado cuando cae el sol del viernes, así que cae el sol en la jornada de los sábados, y no, realmente es que la gente no sabe, pero... ese país se paraliza totalmente, con lo cual ni el ejército, ni el gobierno, ni nadie emitió un comunicado. Y efectivamente, bueno, pensábamos que ese podía ser el motivo, pero no dejábamos de estar las personas no preocupadas, claro, por lo claro, que hubiera podido pasar con el velero y sus tripulantes.
Claro, porque al fin y al cabo uno sabe, tiene determinadas informaciones, pero son hipótesis que puedes plantear esperando que cuando al día siguiente te den información, te digan que todo el mundo está bien y que,
sí,
y que ya está.
Sí, por lo menos, la gente está viva.
Si pudimos, recuerdo que nos mandaste poco antes de que emitiéramos el último programa un WhatsApp con una información de uno de los tripulantes que se había negado a firmar su extradición, y que en ese caso iba a tener juicio. ¿Qué ha pasado al final con este tripulante, que además es de ciudadanía española, ¿no?
Sí, Francisco Canales, él es además concejal de un pequeño pueblo en la Sierra de Huelva, Alajar. Entonces, Francisco efectivamente se negó a firmar la deportación. Bueno, eso tampoco significa mucho, no tiene muchas consecuencias, porque te van a deportar quieras o no. Entonces la única consecuencia que tiene eso es que en la misma prisión pues tienes un juicio rápido, ¿no? Bueno, pero por ese tipo de juicio también hemos pasado a otras personas, porque nos hemos negado a también, porque te presentan siempre el papel para que firmes el documento de tu deportación. Y luego también otro documento en el que tú te autoinculpas de un montón de cosas, de crímenes que has cometido contra el Estado de Israel. Y el primero es eso, que has intentado entrar ilegalmente en Israel. Y bueno, eso nos hemos negado siempre las personas, porque realmente hemos sido secuestrados en alta mar, en aguas internacionales, y no podíamos aceptar eso, ¿no? Pero muchas de las personas hemos tenido un juicio rápido ahí, administrativo en la cárcel, y bueno, no tiene las consecuencias que tiene, es que son 10 años sin poder entrar en Israel, los próximos 10 años. Que claro, para entrar a Palestina hay que pasar por Israel, porque está ocupada.
Claro, porque si se pudiera entrar en Palestina sin tener que pasar por ellos, iba a ir a visitarlos a ellos, como se suele decir, quien yo sé. Pero bueno,
efectivamente, no hay mayor interés.
Entonces sí sabemos que Israel se ha quedado también con el Freedom. ¿Sabemos algo del cargamento?
No, también esa es una de las historias más vergonzosas para Israel, pero bueno, Israel está muy acostumbrado a ser un estado sin vergüenza, ¿no? Aparte de
de que practican la apartheid, la ocupación, el bloqueo, es que tiene muchísima desfachatez, ¿no? Entonces, hay cargamento con 189 cajas con suministros médicos básicos, repartidas, bueno, en la lauta, y 22 iban en el Florido. De todo ese cargamento, Israel solo ha devuelto 18 cajas.
Bien.
Todos esos suministros médicos, que son donaciones llegadas de todo el mundo, de todo el mundo, Israel se lo tiene que entregar a sus legítimos dueños o gente, a las organizaciones donde debería de ir ese cargamento con suministros médicos básicos, o los hospitales de Gaza, básicamente.
Pues...
Entonces, hasta ahora Israel no ha dado señales de eso. Bueno, estamos acostumbrados a que Israel además robe los barcos, con las pertenencias de los activistas, porque se ha quedado con las pertenencias de varias personas, teléfonos, tarjetas bancarias, dinero en efectivo, otro tipo de pertenencias, y además de los barcos. El Al-Lauda y el Freedom se suma a un montón de barcos que Israel ha requisado, se ha apropiado. El último fue el Zaituna, en el que íbamos las mujeres rumbo a Gaza, y bueno, pues iniciaremos un nuevo litigio contra el Estado de Israel para que devuelva las pertenencias que no son suyas, que las ha robado.
Claro, si luego decimos que el Estado de Israel comete actos de piratería en alta mar, todas estas son las demostraciones de esos actos de piratería.
Efectivamente, asalta barcos en aguas internacionales, barcos, estos dos últimos, con bandera noruega y sueca, con internacionales de, pues en el Al-Lauda iban 16 nacionalidades diferentes, en el Freedom creo que eran 8 nacionalidades diferentes, asalta y lo roba, secuestra a la gente, los encarcela y bueno, está acostumbrada porque no sé si lo dije en otras intervenciones, porque Israel hace realmente lo que le permiten nuestros gobiernos, que es todas esas barbaridades y muchas más que comete a diario con la población palestina, evidentemente, ¿no?
Sí, porque al fin y al cabo lo que es, buscábamos con toda la campaña de rumbo a Gaza era romper el bloqueo y romper la dinámica represiva a todos los niveles que Israel está ejerciendo contra la población palestina, que al fin y al cabo son las personas que están sufriendo esa situación. Entonces, ¿ha habido alguna respuesta por parte de los gobiernos europeos en todo esto?
Nada. Bueno, de momento no ha habido ninguna respuesta. Sí, la ministra de Asuntos Exteriores sueca sí ha pedido explicaciones a Israel, pero de momento nada más. La Unión Europea y otros gobiernos, porque había gente pues, desde Canadá hasta Noruega, Suecia, Sudáfrica, Malasia, España, Italia, Marruecos, Palestina, había nacionalidades
de todo tipo,
¿no? Entonces, de momento, pues no se le ha pedido explicaciones, ¿no? Y tememos que sea lo de siempre. No se le pide explicaciones a Israel. Israel se salta a la legalidad internacional, comete actos de piratería que no se le permitiría a ningún otro país y no pasa absolutamente nada. Y sobre todo conculca los derechos humanos de la población palestina a diario, cada hora y cada minuto. Y no pasa nada. Israel es el niño mimado y caprichoso y malcriado del mundo.
Sí. Y como hombre, siempre nos queda la esperanza. El otro día, cuando lo hablábamos con Lucía, siempre nos queda la esperanza de, aunque sea a priori, después de todos estos hechos, si en unos meses algunos estados terminan diciendo algo y todo esto termina generando que Israel empiece a dar pasos para atrás, pues bueno, seremos conscientes de que todos estos esfuerzos han sido los que han conseguido que Israel dé pasos para atrás, pero que por el momento, así en el horizonte inmediato, como consecuencia de la campaña rumbo a Gaza de este año, no, la valoración que sacáis es que no se ha conseguido romper el bloqueo de Gaza y estamos a más de lo mismo que teníamos.
Pues sí, efectivamente, es así de triste, pero bueno, nosotros pensamos que mientras exista el bloqueo vamos a seguir navegando para llamar la atención del mundo, para exigir a nuestros gobiernos que exijan a Israel poner y levantar ese bloqueo inhumano y legal de Gaza. Y bueno, también sí creemos que poquito a poco se va tomando conciencia. Sí que es cierto que la inmensa mayoría de las veces los gobiernos de las naciones y la población civil pues vamos por caminos muy diferentes, y se vio en la guerra de Irak, ¿no?, la invasión de Irak, que millones de personas se echaron a la calle para pedir que no se interviniera, y se intervino, ¿no? Pero bueno, creemos que, bueno, que nunca, si no tuviéramos esa esperanza, pues no lo haríamos. Y bueno, son acciones que también pensamos que la población de Gaza las valora, les crea cierta esperanza, ¿no? Siempre para nosotros es muy importante que la población de Gaza vea que el mundo no se ha olvidado de ellos,
que no están solos,
se ha olvidado de Gaza, y que hay gente en el mundo y muchísima gente que lucha por sus derechos, ¿no? Y bueno, pues siempre tenemos esa esperanza. Yo siempre digo, el régimen de apartheid de Sudáfrica cayó y han caído otros regímenes de este tipo, y ¿por qué no va a caer Israel? Quiero decir que en algún momento dado igual se impone el sentido común, los derechos humanos, y se deja de permitir a Israel hacer lo que hace a diario, ¿no?
Estamos
la mayoría de la gente, claro.
Estamos convencidos de que si eso ocurre será porque las poblaciones nos pongamos las pilas, y bueno, y lo mismo que vosotros desde la campaña rumbo a Gaza estáis ahí, pues os aseguramos que Radio Almaina, en la medida, mientras podamos, estaremos intentando cubrir toda esa información como hemos hecho este año, para extender esa información, para generar esa, facilitar esa conciencia entre la población, y a ver si algún día sí conseguimos romper el bloqueo de Gaza. Pues no sé si quieres contarnos alguna cosa más.
Bueno, que en las cuestiones de la causa palestina, claro, el bloqueo de Gaza, la flotilla de la libertad es nuestro objetivo principal, pero también acabar con la ocupación de Palestina, Cisjordania, ¿no? Y bueno, y en eso, en la flotilla de la libertad trabajamos en un sentido, pero hay muchos grupos, y que además la mayoría de las veces estamos mezclados, los activistas, ¿no?, que trabajamos también por el boicot a Israel, las desinversiones y las sanciones a Israel, que es también una forma de presionar, y además es una forma también hacer boicot a los productos israelíes, una forma personal de contribuir a que Israel no siga haciendo lo que está haciendo y que además le está haciendo daño. Y bueno, y hay muchos tipos de trabajos por la causa palestina, ¿no? Y que todos estamos en relación y que todas las personas perseguimos el mismo objetivo. Y evidentemente Palestina es una causa muy importante y muy básica para la humanidad, muy para entender lo que ocurre en Oriente Medio, y bueno, pues no es la única, evidentemente, ¿no? Pero bueno, cada uno podemos estar en paz, ¿no?
Pues ya en otras ocasiones nosotros hicimos un programa este año sobre la Nakba, casi todos los años cuando se conmemora la Nakba solemos hacer un especial. hemos traído alguna vez también el tema de BDS, de la campaña de boicot y desinversiones, porque además creemos que esto es algo en la que podemos participar todos. Quizás no tenemos capacidad de presionar a nuestro gobierno español, pero si tenemos la suficiente información de empresas israelíes que participan de la apartheid y que están vendiendo sus productos en nuestros supermercados, sí es verdad que todos podemos privarnos de un producto y, si nos gusta mucho algo muy parecido, buscar un sustituto y por lo menos no dar dinero que colabore con esa actividad, ¿no? Así que...
Con la conjunta con derechos humanos, efectivamente, y además esa es una opción personal perfectamente viable.
Pues nada, Sandra, pues muchas gracias y te instamos a que, si más adelante cuentes con Radio Almaina, cuentes con nuestro programa, con Hoy Desde Aquí, cuentes con Radio Almaina para ir contándonos la campaña rumbo a Gaza, BDS, los temas palestinos, y muchas gracias por tu trabajo. Como hemos estado en contacto estos días, hemos ido viendo el mucho trabajo que habéis estado haciendo también los que no os habéis embarcado este año, pero que aquí en tierra no habéis parado de realizar labores para que se supiera lo que estaba ocurriendo.
Sí, efectivamente. Yo estuve en un barco en el 2016 y ahí yo me di cuenta que sin todo el trabajo de las miles de personas que hay repartidas en el mundo, en tierra, esas navegaciones tampoco son posibles, ¿no? Porque, bueno, afortunadamente es la unión de muchas voces, de muchas manos, para que esa navegación y esa acción sea posible, ¿no? Y bueno, al final estamos todos en el mismo barco, todos y todas. Y muchas gracias de verdad a Radio Almaina por ofrecer los micrófonos y que se conozcan estas acciones y dar voces a través de nosotros a la población palestina. Muchas gracias.
Pues estamos en contacto. Gracias y que disfrutéis el merecido descanso que tengáis de aquí para adelante los que habéis estado en ese lío.
Sí, sí. Venga, muchas gracias, compañero.
Adiós. Hasta otro día.
Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Encore un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté.
Ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits. En levant très vite sur le chemin de l'école, un beau jour il décide de prendre son envol. Na 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 na.
Ouvrez
natal. Trouver la mort ici, la jeunesse s'essouffle. Ne vois-tu pas que pour nous c'est vital? Oh,
ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Sable doré, mille animaux en cage, et battu nos forêts. Qu'est-ce qui nous reste quand on enlève les vite? On se prépare au voyage et on se jette dans l'eau vide. Non, 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 non.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que los temas que os estamos trayendo sean de vuestro interés. Os animamos a seguir colaborando con Radio Almaina, Radio Libre de Granada, económicamente.
Para todas las manos guantes de oro.
Precisamente para eso, para que os podamos seguir trayendo estos temas y algunos otros.
Yo conocí a aquel hombre.
Salud. Y anarquía.
Cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije, apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán, tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben, siguen naciendo y llenarán el mundo.